Se le presentó una querella en contra suya por
Sí.
parte de los trabajadores de Autoorden. Como el mundo al revés.
¿Cómo se entiende
¿Sí?
esto que se querellaron los trabajadores de Autoorden en contra suya?
Bueno, uno siempre está disponible que en el cargo de concejal le ha pasado a otros colegas a nivel país aquí en la comuna a recibir críticas, a ser enjuiciado y en este caso también a ser querellado, pero en este contexto uno no entiende un poco el rol que debiera tener un sindicato, que es una persona jurídica, no una persona natural, y que hace una querella por todas las cosas que la empresa debiera cumplir y que me las achacan a mí. Por ejemplo, las bajas en su sueldo. Por ejemplo, la situación de evasión de pagos de la empresa y otras circunstancias más que uno no lo comprende. De todas maneras, la querella está muy mal redactada.
A ver,
Porque
disculpe,
es un recurso de
es un
protección.
recurso de protección, eso
Sí.
es, es un recurso de protección que señala que usted ha hecho declaración en distintos medios locales, a través de redes sociales, y que esto ha significado un perjuicio para los trabajadores, que ha significado, y que ha emitido ciertas falsedades, como por ejemplo que el sindicato no se ha preocupado de que tengan baño, que tengan casino. Ahí yo desconozco esa situación. Y me llama la atención el tema de la autotutela, que señala que a raíz de lo que usted ha declarado se está proponiendo una autotutela.
Sí,
Para que la gente entienda, en términos legales, autotutela quiere decir, muy simple y muy grotescamente dicho, que una persona haga justicia por su propia mano y
exacto,
no por los conductos regulares.
exacto.
¿Por qué autotutela si usted no forma parte de Autoorden?
Es extraño y sería ideal que uno pudiera tener las atribuciones de poder cambiar lo que pasa con la empresa Autoorden. Y es bien extraña la querella porque es un recurso de protección. Donde me piden que finalmente que no emita más declaraciones, que no responda a medios como ustedes u otros.
Eso es lo que siente usted, que lo quieren silenciar.
Eso es lo que dice, eso es lo que
Ya.
dice en estricto rigor. Y finalmente no tienen ningún asidero y además están violando la constitución vigente porque en el rol fiscalizador que tenemos nosotros, ellos me quieren inhibir en ese rol que es un rol que nos entregó la ciudadanía y que debemos fiscalizar tantas cosas y una de estas es este contrato totalmente leonino y que claramente me da la razón que aquí hay un manto de encubrimiento y posiblemente también de corrupción pública y privada.
Aquí lo que dicen es que usted se ha extralimitado en sus funciones de fiscalización. No sé cuál es el
Fiscalizó
punto.
mucho.
Fiscalizó mucho, que se excedió. Eso más o menos lo que
Sí.
uno puede entender del recurso, ¿no?
Pero vamos a seguir más allá. De hecho, la próxima semana tenemos una reunión con el fiscal nacional anticorrupción, porque aquí yo tengo la convicción y hay que ver que las instituciones a nivel del país funcionen, investiguen esta situación. No puede ser que un estacionamiento se concesione a 30 años y durante los 30 años no se pague un peso. No puede ser que la municipalidad no fiscalice nada, incluso le pase parte a las personas que tengan deuda. Y a diario, y ves que vengo acá al programa, me
Sí.
llegan cientos de correos con denuncias, que a propósito le aprovecho de mandar un saludo al alcalde y al director de tránsito, que puedan dar respuestas, no a mí, sino a todas estas personas por los cobros abusivos, las deudas fantasma, que todavía no hay respuesta. Y si eso es mentira, por favor que me lo desmientan con argumento y con temas concretos. Y eso no ha pasado. Por eso vamos a Santiago con el fiscal nacional anticorrupción y estamos viendo también de poder reunirnos con el contralor general o alguien de Contraloría en Santiago para ver esta situación que podría, por así decirlo, un modus operandi a nivel país. Yo
¿Por qué lo hice?
me puse a investigar. Lo mismo pasó en Recoleta, lo mismo pasó en Valparaíso, municipios que sacaron a la empresa, y lo mismo pasa en Valdivia, en Concepción, ahora tuvieron que poner un recurso de protección y ver el tema de la licitación de los contratos con la misma empresa, que a propósito tiene una asociación gremial, pero son los mismos dueños, y que a propósito de esto también en Bolivia no pueden ingresar al país por haber sido condenado por todos estos delitos que Bolivia, que uno lo puede ver un país menos desarrollado que nosotros, está mucho más desarrollado y cuando intentaron hacer esto en La Paz, en Bolivia, fueron ajusticiados por los tribunales de allá de Bolivia y tienen una multa que no la han pagado y una orden de no ingresar al país.
Concejal, aparte de toda esta situación de este recurso de protección, ya es casi una cosa personal con usted, porque también lo amenazaron de aforrarle puñetes, como se
Sí,
dice vulgarmente,
sí,
en plena vía pública, ¿no?
sí.
Es que parte de lo que hace la empresa, este matonaje encubierto, este matonaje que envía a otras personas, esta querella también es parte del matonaje, de querer amedrentar, de no cumplir la función.
Es como no le funcionó con la coerción de amenaza física y de amenaza de golpe, vamos a intentar otra cosa para poder silenciarlo. Eso es más o menos lo que uno podría interpretar,
Y
¿no?
el matonaje en todos los ámbitos. El matonaje es a ustedes cuando se estacionan y les dicen si no pagan no van a poder sacar el permiso de circulación,
Sí,
cosa que totalmente es
eso es
falsa.
falso.
El matonaje es cuando mandan a los inspectores municipales, que aún no entiendo y todavía no dan respuesta,
¿Quién no
¿quién
le da
lo,
respuesta?
el
El
municipio?
municipio.
¿Quién los manda a pasar un parte por tener una deuda con un privado? Cosa que no está en ninguna atribución. Y el matonaje es con los trabajadores, que a ellos me he preocupado de defenderlos. Y yo no entiendo cómo el sindicato va a testificar a favor de la empresa por un despido injustificado de un colega. Ahora despidieron a otra trabajadora también por matonaje porque reclama sus derechos. Y todo lo que dice acá está justificado en tribunales. Está la querella donde perdió en primera, en segunda y en suprema la
Sí.
empresa Autoorden y tuvo 2 años a una persona sin su fuente laboral, despedido injustificadamente para amedrentar a los otros. Que no hagan nada, que no reclamen por sus derechos y que las faltas y las faltas de la inspección del trabajo que ha pasado a la empresa son múltiples y no se ve solución. Y también uno no entiende cómo la inspección del trabajo no va más allá. Uno entiende la independencia de los sindicatos, pero si los sindicatos no están haciendo su trabajo, no están defendiendo a sus pares, están defendiendo a la empresa y hay múltiples irregularidades, me dicen que tienen baño. Regularizaron los baños después de muchos años, después de las denuncias que hicimos, mandaron ahí un oficio con carta firmada, pero que en la práctica no es así. Está en la evidencia, las fotos que me mandaron donde tienen que orinar ahí en la calle muchos trabajadores porque no alcanzan a llegar o no tienen baños disponibles.
Hablaba, deslizó ahí algo que pareciera ser una regularidad a todas luces, que es este mandato que faculta a los inspectores a sacar multas porque no han pagado el estacionamiento. ¿Usted ofició ese requerimiento, ese reclamo? ¿Qué le respondió la autoridad? ¿El edil, el director de tránsito?
Todas las denuncias que me han llegado, primero yo las investigo, las corroboro. Luego con los antecedentes mando las denuncias al municipio. No he tenido respuestas, por eso que también fui a Contraloría. Estamos esperando el informe de Contraloría. Y por eso también que vamos a ir a Santiago a la Contraloría también a ver estos temas, ya que no hay respuesta. Y yo siento que hay una red importante pública y privada de proteger a la empresa. Y siento también que desde el mundo público se ríen de los ciudadanos con estas cosas, porque finalmente todas estas denuncias las vamos a investigar. Cuando está claro el delito, el pintado de la solera amarilla con plomo, el cobrarle el ticket, el pasarle un parte, está claro. O sea, ¿qué más
Sí.
evidencia quieren? Vamos a investigar. ¿Qué van a investigar?
Concejal, ¿y usted siente que hay interés por parte del alcalde de darle una vuelta a este tema del contrato leonino, como dijo usted?
Es que
¿Que hay voluntad de él?
más que lo sienta, no lo veo. Y eso es lo concreto. El sentimiento, podemos tener todo un
Sí,
sentimiento a favor o en
pero en la
contra,
acción concreta.
pero en lo concreto no he visto nada. Yo he mandado 30 oficios, de los 30 oficios me han dado respuesta al 30%, y de ese 30% no es satisfactorio y no hay soluciones en los cobros fantasma, en las situaciones laborales, en los contratos. Por ejemplo, los estacionamientos de la Avenida del Mar se incorporaron como modo de compensación, pero ahí no hubo ningún contrato ni ninguna licitación, similar a lo que le dice
Sí.
Contraloría por lo del Fecilus al municipio. Y aquí nos dicen, no, es que está por el convenio. Un convenio no puede estar sobre las leyes. Y
Sí.
ahí hay una ilegalidad. Ese contrato no debiera estar incluido en la Avenida del Mar. Y además, para que ustedes sepan, ellos no pagan patente comercial por la Avenida del Mar ni el centro, pagan solo por el subterráneo. Y ese concepto que usan los malls de la casa matriz y que pagan
Sí.
un porcentaje de acuerdo a los trabajadores, no aplica acá porque están ejerciendo roles en diferentes lugares. Entonces, ahí hay un tema que se ha dejado de cobrar y múltiples irregularidades que le hemos mencionado. Los seguros, a terceros, a privados, no están siendo cumplidos. Hay, podría enumerar 10 irregularidades graves que terminarían el contrato hoy día mismo y que dieron un argumento en Recoleta, en Valparaíso. Y hoy día no se aplica y uno no entiende por qué no se aplica. Uno que no es abogado, lee eso, lo entiende, lo comprende. Me imagino que los abogados, y sobre todo, no hay ninguna acción. Ni siquiera un estudio que diga, mira, si hacemos esto, va a pasar lo mismo que en Valparaíso, en Recoleta o en tal lugar, vamos a perder tanta plata y vamos a estar tanto año. No hay nada. O sea, se nos dice, no, es que es muy complejo. Eso, muy complejo, ¿para quién?
Ni siquiera hay una ponderación de si vale monetariamente perder a seguir pagando hasta el final del contrato. A lo mejor hasta conviene, aunque uno vaya a perder, hacer el intento, ¿no?
Además, para poner un punto acá en la conversación, el 2010 estuve leyendo las actas del Consejo y ahí se incorporó el IVA, el cobro a los usuarios. Cuando en las bases de licitación y en el contrato, que siempre se nos dice que nos regimos harto por eso porque está súper amarrado, dice que el concesionario se tiene que hacer responsable de todos los impuestos. Y después se dieron cuenta que estaban cobrando los estacionamientos sin pagar IVA. Impuesto Interno les dijo que tenían que pagar IVA. Fueron al Consejo a buscar un acuerdo, que lamentablemente el Consejo en la época se los dio, que ese IVA tenían que traspasárselo a las personas, a los usuarios, y tenían que subir la tarifa para poder pagar el IVA, porque si no, no les correspondía. Eso es totalmente ilegal, no corresponde. Lamentamos que el Consejo de su época lo haya hecho.
¿Y por qué el Consejo aprueba eso?
Las presiones que existieron y que siempre han existido.
O sea, si ya está afirmado que ellos tienen que asumir el IVA,
y dice
¿por qué le cambian las condiciones al municipio?
Porque no les convenía y era un contrato inconveniente y estaban perdiendo un 20, un 25% de sus ganancias. Pero cuando el municipio tiene problemas económicos o no recibe, ahí no podemos hacer cambio porque no está en el contrato. Pero cuando les conviene a ellos, sí. Entonces, hay una serie de argumentos, hay una serie de historias que no sé si no lo han estudiado en el municipio, o sea, o no lo quieren ver.
Yo hago las preguntas retóricas porque yo creo que cada uno ya tiene la respuesta de cómo funciona finalmente el tema. Uno no entiende por qué se le traspasa finalmente a los usuarios algo que ellos mismos firmaron.
Sí. Y aquí la pregunta también es, ¿el municipio por qué no investiga por qué hay tanta protección a la empresa? ¿Hay una o más personas que están beneficiando a la empresa? ¿A título de qué? ¿Por qué?
Falta de voluntad política, administrativa. ¿Qué pasos va a seguir con respecto a este recurso que le presentaron en su contra?
Tengo que responder ahora, porque de hecho el municipio no nos asesora en esto, no nos facilita un abogado, nada. Tenemos que responder con el patrimonio propio de contratar un abogado y dar respuesta. Y en vez de estar buscando soluciones para este tema, hay que dar respuesta a este requerimiento que tengo claridad plena y tengo los argumentos y los archivos de las cosas que he dicho, que no es ninguna campaña, y al contrario, todas las cosas que hemos hecho ha sido por los trabajadores también. Hay muchos trabajadores que hoy día no les pagan sus cotizaciones, hay muchos trabajadores que no les pagan la caja de compensación. Me han llegado correos, denuncias. Obviamente muchos tienen miedo porque si despiden a un colega, si despiden a otro, yo los entiendo. ¿Dónde van a trabajar? Ahí hay un tema complejo y el municipio nos ha hecho parte y de hecho está demandado solidariamente, que también es un término de contrato, por estos despidos injustificados.
Sí, bueno.
Tengo aquí mensajes. Karina Colibrí, aquí en nuestro WhatsApp, al +569-58-53-52-52, dice, saluda a don Félix por su apoyo a los animalitos. Rescata Peludo lo apoya, dice Karina Colibrí.
Ah, un abrazo.
Pablo Matus no habla sobre su llegada ahí a la oficina. Alejandro me señala... dice que muchos saludos, que nos escucha desde el año 2019. Así que puede seguir escribiéndonos ahí al +56 958 53 52 52.
Concejales, siguen llegando denuncias de cobro indebido. Hemos hablado hartas veces el tema de los cobros fantasmas, de personas que dicen, no me he estacionado nunca en La Serena, fui la otra vez y me cobraron de que me había estacionado hace 2 meses, siendo que, no sé, por ejemplo, yo tenía el auto en pana. ¿Eso se sigue repitiendo? ¿Eso?
Sigue. Es muy recurrente, como dices tú, Carlos, y es extraño porque, claro, uno puede decir, se puede haber equivocado la patente, puede haber sucedido una situación.
Puede pasar, dos, una, dos, tres.
10, pero 20, 30, que es las que me han llegado y quizás mucha gente no se da cuenta o mucha gente que trabaja en turno prefiere pagarlo a discutir o a generar ahí un problema. Y ahí yo los insto a seguir denunciando y de hecho estoy corroborando para hacer alguna acción ante tribunales, ante el CERNAC también por estos cobros de manera colectiva. Mi correo es felix.velasco@laserena.cl para todas estas cosas.
Muy bien, concejal, nos quedamos atentos a esta, este recurso de protección. ¿Esto qué podría significar si usted perdiera? Que no podría hablar de autoorden, eso más o menos...
Eso es lo que quiere.
Eso es lo que quiere el recurso.
Eso es lo que busca el recurso, sí.
Ya.
De que no investiguemos más y que no mencionemos a la empresa en estas temáticas, que claramente hay una red de encubrimiento y no hay ninguna solución en todos estos temas que son del corto plazo, como los cobros fantasmas, los temas laborales y los recursos que ingresan al municipio, y en el mediano y largo plazo el término de este contrato, que finalmente ha sido un detrimento a las arcas municipales en todos estos años y que queda hasta el 2042,
ya.
Que no es poco.
Esto usted no tiene plata para pagar un abogado, lo tiene que hacer de su propio bolsillo, y aquí el sindicato sí tiene. ¿Qué paga su abogado?
Lo desconozco, me imagino que con las cuotas del sindicato.
¿Y el suyo? ¿Usted?
La dieta municipal.
Vamos a ver cómo sigue avanzando este recurso, pero a la luz de lo que usted señala no debería ser admisible ni seguir su continuación.
O sea, ya lo dieron admisible porque cumple en tiempo y en forma. Que es lo que dice los tribunales acá de la Corte de Apelaciones. Nosotros obviamente somos respetuosos de los tribunales y de la justicia chilena. Obviamente tenemos los antecedentes y creemos que no hay mérito, pero obviamente tenemos que esperar y ser prudentes con lo que dice tribunales.
Bien, quería comentar algo, pero me puedo meter en un lío que prefiero que lo conversemos.
Arreglamos querella.
Sí. ¿Qué tiene que ver con la integración ahí de qué podría revisar ese recurso? Bueno, me refiero a lo integrante de quién podría revisar el recurso.
No está ese abogado.
Ya, no está.
Pero está presente en muchas cosas.
Entendió
sí,
el concejal inmediatamente.
Sí.
Muy bien. Aquí me pregunta algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero aprovechando que está acá, me dice, pregúntale al concejal si sabe finalmente qué pasó con las podas indiscriminadas. Se hizo algo, las podas de árboles. No sé a qué se referirá, pero...
Seguramente que hace muchos meses comentamos ahí afuera del SAC que estaban cortando árboles, ¿se acuerdan? Y que era para el uso de los vehículos. Pedimos un informe y se nos indicó que en ese caso específico, que el árbol era muy añoso y que se iba a reponer. Pasaron varios meses y después se repuso un árbol muy pequeño, no es la magnitud del que se taló, y ahora se está haciendo un estudio generalizado, además que han caído muchos árboles añosos, recordemos que acá en el sector murió un adulto mayor, han caído en diferentes lugares, y hay que estar preparado también por el tema del viento y del tema climático, por un lado, por la salud humana, y por otro lado, el de repoblar árboles y reforestar también. De hecho, creo que la Universidad de La Serena está en una campaña que esta semana van a hacer una reforestación importante en diferentes lugares. Y bueno, está el Parque Col, que es un tema importante que está evaluando también la recuperación de árboles y la instalación de árboles endémicos de la zona.
Muy bien. Concejal, le quiero dar las gracias. Karine dice, yo saco foto cada vez que estaciono y cuando salgo, dice, por ejemplo. Bruno le pregunta aquí por el FESLUS, lo podríamos conversar en otro espacio, ¿eh?
Sí.
Porque ya no son las 9:27, pero bueno.
Pero es muy breve, es claro lo que dice Contraloría, el municipio no debió dar ese patrocinio, es claro que el formato no es el adecuado, el beneficio para la comuna fue muy poco y deja el interrogante también del señor Hurtado, que trabaja en la corporación, de sus vinculaciones, y que hemos pedido innumerables veces que él y el señor Ibacache, cuál es lo que hacen y por qué ganan tanta plata, y ahí vemos también una tela de dudas también que no debiera suceder si las cosas fueran claras y transparentes.
¿Él estuvo promoviendo el FESLU, el señor Gustavo?
Era el como relacionado al público.
Ya. ¿Y usted ha solicitado precisamente qué funciones cumple, no?
Sí.
¿Y le respondieron? Porque la otra vez la concejala Rayén
No.
Pojomski y Daniela Molina también
Sí, presentó
dijeron
lo
lo
mismo,
mismo y
sí.
que no le han respondido.
No han dado
No,
respuesta.
dijo que le había respondido el mismo funcionario. El mismo Jorge Hurtado le respondió qué es lo que hacían.
Ah, sí, yo me lo encontré también. Estaba bien molesto que lo criticáramos y me decía que habían canales formales. Yo le decía, no responden. Cuéntame cuál es la labor que tú haces. Me decía que no puedo responder informalmente. Entonces ahí uno le queda la duda ahí de cuál es la gestión, si es recaudar recursos para la corporación, cuántos han sido, en qué magnitud. Y queda esta situación aquí que deja una especulación importante y que es importante que se aclare, porque nuestro rol fiscalizador es más que buscar amigos, es buscar las soluciones. Y en todos los ámbitos, sea de izquierda o de derecha, el tema tiene que haber respuestas claras y concretas para que no queden dudas, como en esto que la ciudadanía siempre nos dice: ¿qué pasa con esto? ¿Qué vinculación hay? Y cuando hay recursos, hay que ser más prolijo en eso.
Bien,
Muy bien.
concejal, no, gracias. Nos quedamos atentos ahí al tema de este recurso, ¿eh? De